Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Este espacio de las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, pues se emite y bueno, pues queremos saludar a las distintas oyentes y oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Valle. Hoy vamos a tener, como siempre, las secciones habituales de música. Vamos a seguir con Pepa, es decir, con la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez en ese concurso. Vamos a, además a tener un tema importante sobre formación profesional. Vamos a hablar de formación profesional y especialmente pues de esa modalidad de formación profesional dual. Y, por supuesto, Valentín nos está esperando y participará porque tiene mucho que decir sobre este asunto. Bueno, vamos a comenzar presentando a nuestro invitado que ya está en el estudio, Imanol Izcara. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas. Nada, gracias por invitarnos.
Pues vienes a hablar de formación profesional. Tú eres profesor del IES Francisco Tomás y Valiente, que es un centro especializado en formación profesional con dos líneas, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, tiene la línea de administración, administrativo, tanto en los niveles de grado medio y grado superior, y tiene también lo que es la en los tres niveles de formación profesional, en intensificación, en electricidad y automática.
Bueno, hemos tenido que hacer un cambio de última hora porque empezábamos con noticias, no hemos contactado con la persona con la que habíamos quedado, pero vamos a ir directamente a la sección de Pepa, a esos relatos que nos están contando del concurso, pues realmente de la plataforma para la escuela pública. Entramos con la cortinilla o... Pues este cambio se debe a varios motivos. Uno, que teníamos un compromiso con una estudiante que ni más ni menos que se está preparando del examen de matemáticas, pero que es una gran escritora. Ella está en segundo de la ESO. No es nada fácil ya las matemáticas en ese nivel. Y bueno, no es la primera vez que ella recibe premios. Yo creo que ya estamos hablando con Lara Suárez, ¿verdad?
Sí.
Hola, Lara. Gracias por atendernos y dejar de estudiar porque, bueno, sabíamos que estabas muy concentrada.
Nada.
Oye, que enhorabuena por el premio. La verdad es que he leído, he escuchado también tu relato y me parece fantástico. ¿Qué te gusta más?
Muchas gracias.
¿El área de matemáticas o prefieres, pues no sé, la literatura?
Prefiero la literatura.
Ajá, bueno. Pues, oye, cuéntanos, ¿de qué centro eres?
En el colegio Obradoiro.
Obradoiro, que está en A Coruña.
Sí, en Feans.
Bien, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo te enteraste de ese concurso de una ciudad tan lejana para ti como Aranjuez? ¿Cómo fue?
Pues me lo dijo mi madre.
Ah, bueno, bien. Está bien informada tu madre. Dale un saludo a Carmen. Bueno, a tu madre.
Vale.
Muy bien, pues oye, ¿qué te parece si compartes con las oyentes y los oyentes esa historia que es de verdad? ¿Ha ocurrido?
Sí, es una historia autobiográfica, ya que me ha ocurrido a mí con una amiga en mi cole.
Sí.
Que, y bueno, pues he escrito sobre eso porque fue una época muy larga de mi vida. Uh-huh. Y algo dura.
Pues vamos a escuchar a Amigas a pesar de todo. Primer premio de esta modalidad de la ESO, de la plataforma por la escuela pública de Aranjuez. Cuando quieras, Lara.
Vale. Cierto día, al volver de clase, encontró a su padre tumbado en el sofá, y Amaya aprovechó para contarle lo ocurrido en el colegio. Hoy se habían reído de ella porque una de sus mejores amigas estaba enferma. Todas las demás decían que tenía cáncer. Amaya la había ayudado durante todo el tiempo de duración del tratamiento. Había estado apoyándola en sus peores momentos, cogiendo pelo de sus muñecas para conseguir hacer una peluca casera debido a que la quimioterapia había provocado la caída de su cabello y, sobre todo, diciéndole a su mejor amiga que no tenía cáncer, que solo era una enfermedad de su estómago. No importaba lo que tuviese, lo importante era que se iba a recuperar y escuchar la palabra cáncer aterra. Pero este era el peor momento, cuando todas se reían de Amaya por haberla defendido, aconsejado y ayudado. ¿Tendría algo que ver el hecho de que la piel de Amaya era de color chocolate con leche? ¿O sería porque su pelo no estaba planchado como de sus compañeras de clase? Ahora que estaba bien, se había separado un poco de Amaya. Quería vivir nuevas experiencias y su presencia le recordaba todo lo sucedido, pero en el fondo sabía que siempre estarían unidas. Habían vivido demasiadas cosas como para poder olvidarlas. Y a ella, en realidad, no le importaba el color de la piel o los rizos del pelo. Le encantaría que su piel dejase de ser tan pálida y su cabeza fuese tan abultada como la de Amaya. Su padre se incorporó, le dio un fuerte abrazo y le dijo: «Todo se arreglará, no saben lo que dicen, son muy crueles. Olvídate del asunto. Debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros». Nunca se había fijado, pero era un hombre enorme, de color oscuro, e irradiaba felicidad cada vez que su boca se distendía en una sonrisa y asomaba sus perfectos y blanquísimos dientes. Amaya se sintió mejor. La presión de su pecho desapareció y comprendió que ser buena no era un error, sino la mejor elección que podía haber hecho. Poco importaba lo que las demás dijeran, porque ellas no entendían lo que significaba la palabra amistad. Quizás aún no la habían estudiado, o no la habían sentido. Desde luego, eran incapaces de reconocer a las buenas personas y a las amigas de verdad que tenían delante de su cara. El colegio es un lugar extraño. En ocasiones puede llegar a ser cruel, pero nos educa, nos ayuda a formarnos como personas, a llegar a ser adultos y lo que esta palabra supone. ¿No son ellos los que controlan el mundo y deciden lo que está bien y mal? ¿Se darían cuenta de su error las malvadas niñas que la rodeaban? Pasarán los años. Amaya y su amiga seguirán juntas, serán amigas. Recordarán los buenos y malos momentos, pero no se arrepentirán de haberse mantenido unidas desafiando a quienes intentaron separarlas. Quizás sean las otras quienes estén solas, pues no lo han aprendido nada, ni siquiera lo verdaderamente importante. Todos somos diferentes, pero debemos respetarnos unos a otros.
Excelente, excelente, muy bien. Pues la verdad es que tienes un nivel de escritura muy elevado. ¿Lees mucho?
Muchas gracias.
¿Verdad?
Sí.
¿Te gusta leer?
Mis padres me han tenido que comprar un libro electrónico porque me he devorado todos los que hay en casa y dicen que no caben más.
Claro, ese es un buen recurso. Pues eres la ganadora del octavo concurso de relato corto que se titulaba Somos uno, una, somos diversos, diversas, de la plataforma, como hemos dicho, por la Escuela Pública de Aranjuez. La verdad es que ese tema de integración y de cáncer, qué duro y con qué... con qué ternura y con qué claridad lo has planteado. La verdad es que nos han encantado cuando lo hemos escuchado por primera vez y ahora oírte en ese momento, pues nos ha encantado. Lara, muchísimas gracias por hacer esta lectura. ¿Y qué te iba a decir? Otra cosa. ¿De qué es el examen de matemáticas en concreto?
Del teorema de Tales, Pitágoras, estadística, probabilidad, álgebra, ecuaciones y parámetros de estadística.
Bueno,
o sea, división media, razón y todo eso.
Pues tener mucho por delante, bueno, seguro que es un repasito. Así que nada, ahora después de esta interrupción, relajación, a concentrarte y a descansar mucho, porque para rendir bien se necesita, pues eso, estar bien despejados. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
¿Vale? Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos. Marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa.
Bueno, pues seguimos ahora con el tema de la semana. Ya retomamos un poquito el hilo habitual que tenemos en el programa, pero como los directos tienen esto, pues a veces hay que saltar de una sección a otra. Y vamos de nuevo a hablar de formación profesional. Como os decía, estamos con Imanol Izcara, que es profesor del IES Francisco Tomás y Valiente, que está en la zona noreste de Madrid. Prácticamente es el único centro de formación profesional puro de Hortaleza,
sí.
Aunque también está reconvirtiéndose o terminando de reconvertirse el IES Rosa Chacel, que ya pues prácticamente yo no me parece que ya no le queda ningún grupo de la secundaria, de la ESO o del bachillerato. Creo que este es el último año.
Creo que este es el último curso que tenían la ESO, efectivamente.
¿La oferta educativa de formación profesional sigue siendo suficiente para lo que demanda la sociedad?
No. Quiero decir, cada vez hay más demanda. De hecho, existe problema para poder repartir todos aquellos alumnos que quieren dar la formación profesional. Algunas especialidades, como siempre, están menos demandadas que otras, pero en conjunto no es suficiente. Cada vez hay más demanda y las plazas no son cada vez más los puestos.
¿Cuál es, digamos, la formación profesional que más, digamos, posibilidades tiene? O que hay mitos sobre algunas, como que tienen colocación inmediata, otras que es más difícil. A la hora de la verdad, ¿qué hay?
Hombre, la formación profesional en general tiene un alto porcentaje de colocación. Estamos hablando de un 35, un 40% de media, lo que es al año, ¿no? Sí. Es curioso porque las más demandadas, como pueden ser la formación profesional de TAFAT o puede ser formación profesional orientada a toda la parte de multimedia, informática y demás, son las que más complicado tienen colocación, puesto que hay muchos, es muy demandada, hay muchos estudiantes y hay menos puestos, ¿no? Sí. Otras, como por ejemplo, que están menos en boga o menos demandadas, ¿no? Como son las de electricidad o las más orientadas a mecánica de automóvil, estas que no tienen tanta demanda porque no están tan de moda, son las que más porcentaje de colocación tienen porque están muy demandada, ¿no? Es muy contradictorio.
Imprescindibles.
Efectivamente, es imprescindible lo que es un poco la formación, o sea, lo que es la demanda de técnicos especializados y la poca, digamos que la poca oferta de trabajadores especializados que salen, ¿no?
He estado mirando la página web del instituto y me he ido a los boletines de cabeza y me ha sorprendido mucho que están llenos sobre todo de cultura, de teatro, de exposiciones, hechos por el alumnado, ¿no? En buena medida.
Sí.
Uno tiene la noción de que, bueno, cuando ya entra en centros de formación profesional, este tipo de historias han quedado para los otros centros, para los que siguen la vía del bachillerato y
sí, los que
pretenden.
Sí, que siguen un poco más la parte tradicional. No, es cierto además que tenemos desde... hay un compañero que es el responsable, que es de la parte, de toda la parte lingüística que la da en formación profesional básica, que es Alberto, y es el que de alguna manera desarrolla las publicaciones, bueno, maqueta un poco las publicaciones, ¿no? Pero realmente todas las producciones, o sea, todo lo que está dentro de... está hecho desde los alumnos, ¿no? Bueno, todo, la gran mayoría, luego hay aportaciones, ¿no? Del profesorado también.
Claro, la comunidad educativa.
Efectivamente.
Muy bien, pues el motivo fundamental era conocer la nueva oferta que este año, desde lo que es electricidad, pues presentáis.
Sí.
Yo entraría con lo nuevo y después iríamos un poquito a qué ocurre con la familia de profesional de electricidad, que es donde tú más te mueves, pero algún dato también sobre formación profesional de administración, ¿no? Que ese es otro de los sectores más demandados, ¿no? A la hora de la verdad, en las empresas hay que tener, pues, pues unos conocimientos necesarios para ser desde, no sé, estoy viendo pues centros como el Corte Inglés que están en contacto con vosotros, a como en Azcar o los laboratorios Farmas 100 o en fin, que estáis en contacto con infinidad de empresas. El listado me lo he impreso, por si acaso.
Sí.
Y en cada una de ellas, este tipo de formación también es muy necesaria, ¿no?
Es, efectivamente. La formación profesional está muy demandada tanto en la especialidad, en las dos especialidades que tenemos, tanto la parte de administrativo como la parte de electricidad. Pero bueno, como has comentado que íbamos a empezar por lo que es la implantación
de la noticia,
¿no? Y es que el instituto el curso próximo va a implantar la formación profesional dual de grado medio de electricidad y electrónica, ¿vale? Entonces, ¿qué es la formación profesional dual? Quiero decir, ¿qué tiene de diferente la formación profesional o cuáles las novedades que implementa la formación profesional dual con respecto a la tradicional, que en este caso es de grado medio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la principal diferencia es que en la actualidad tenemos un curso único y exclusivamente en el instituto en el cual estaremos formándonos, que sería el primer curso, donde recibiríamos todos aquellos conceptos teórico-prácticos necesarios para luego poder desarrollar nuestra actividad en la empresa. Y luego tendríamos un segundo curso, lo que sería ya, como lo vamos a implantar en el curso próximo, que es en el 17-18, eso es, pues en el 18-19, estos alumnos, una vez que hayan superado esta formación teórico-práctica, pasarían a hacer 10 meses, bueno, 9 meses y medio de prácticas en la empresa, unas 1050 horas. Uh-huh. Estas prácticas de empresa, la novedad que tienen es que es una persona que pasa a formar parte del régimen de la Seguridad Social, es un empleado más de la empresa, en régimen de horario, en régimen de responsabilidades y de obligaciones.
Está en el régimen general, entonces, de la Seguridad Social,
sí.
No como los becarios que...
Sí, es un régimen de becario, pero está dentro del régimen general de la Seguridad Social.
Ajá.
O sea, que sí son becarios. Están en el mismo régimen que estarían, por ejemplo, un estudiante de grado o un estudiante de posgrado, ¿vale? Uh-huh. Es un régimen especial para los estudiantes, pero pasan a formar parte de lo que es la formación en la empresa, ¿no? Y con la peculiaridad de que está estipulado por la Comunidad de Madrid que ese alumno, para ayudar a sus gastos y para ayudar durante todo este tiempo que está formándose en prácticas en la empresa, cobre al menos unos 200 euros mensuales para poder cubrir esa parte de gastos. Efectivamente, un poco en ese sentido. Luego ya está un poco, como nos pasa en las prácticas actuales, está un poco ya en la bondad de la empresa o la forma de funcionar, que pueda complementar o no pueda complementar esas cantidades.
El mínimo estaría ahí.
Sí, sí, pero vamos, la diferencia está en que ahora la formación profesional de grado medio tiene casi dos cursos en el centro, con un trimestre de prácticas, y la formación profesional dual tendrá lo que es un curso de teórico-práctico en la empresa y otro curso especializado en la empresa.
Cuando se planteó
Sí.
Cuando se planteaba la FP dual, había pues cierta curiosidad y al mismo tiempo cierto malestar se produjo porque suponía que en el segundo año el alumnado dejaba de estar al cargo de profesionales de la educación.
Sí.
¿Cómo va esto?
¿Se
ha enmendado? Porque se hablaba de que iba a ser simplemente, a lo mejor en algún caso, si no había control, pues mano de obra barata.
Bueno, esa sensación sigue estando ahí, es complicada quitarla, ¿no? Pero sí que es cierto que durante todo el periodo que el alumno está en la empresa va a tener dos tutores. Va a tener, por un lado, el tutor o responsable de la empresa, que va a ser el que va a hacer un seguimiento en su día a día, le va a hacer una predisposición con un plan de formación para poder avanzar en los conocimientos, y luego va a estar el tutor del centro, ¿de acuerdo? Uh-huh. En principio están estipulados una visita mensual, o sea, un seguimiento mensual del alumno desde el centro, ¿de acuerdo? De tal forma que se puede ir viendo cómo va su evolución, sus necesidades, si estamos consiguiendo los objetivos marcados, si, bueno, pues en la empresa está viendo la respuesta adecuada, etcétera, etcétera. No vamos a negar, quiero decir, un alumno está 9 meses y medio en una empresa, por lo tanto está produciendo en una empresa, pero que no se nos olvide que ese alumno está aprendiendo, está integrándose, está conociendo el mundo laboral, está conociendo el mundo profesional específico en el que él se va a dedicar, ¿no? Sí. Quiero decir, de hecho, las empresas de la especialidad, yo hablo un poco de la especialidad que nosotros hemos estado contactando, claro, la especialidad de electrónica y de electricidad electrónica, las empresas del sector demandan este tipo de profesionales y demandan este tipo de alumnado.
Para crecer después, ¿no?
Efectivamente, porque en el fondo, quieras que no, hay una formación orientada a las necesidades del mercado, hay una formación orientada a las necesidades que el mercado está poniendo encima de la mesa y que nos está ofreciendo. Y a la vez hacen su propia selección. No vamos a olvidar de que la empresa puede llegar a coger 1 o 2 alumnos, depende de sus capacidades, y dentro de esos alumnos, pues efectivamente habrá uno que se adecue más o no, o 2 si se adecúan o no. Ellos lo consideran como la escuela primitiva que había hace ya unos cuantos años, que más de uno habrá oído, que son la escuela de los aprendices, ¿no? Que eran los que empezaban, sí, es la figura esa, ¿no? Que los que empezaban en la empresa iban aprendiendo poco a poco. Bueno, la diferencia es que ahora van a partir de un conocimiento teórico-práctico que han adquirido en el instituto durante el primer año, durante el primer curso, ¿no? Entonces, eso va a ayudar y a complementar el poder dar el siguiente paso.
Claro, ¿no? Ese proceso a lo mejor queda un poquito corto, un solo año de formación, ¿no?
Hay que pensar un poco que los conocimientos que se pretenden dar en ese primer año son conocimientos que actualmente se están dando en 5 trimestres. Entonces, esos conocimientos en esos 5 trimestres, de alguna manera hay que condensarlos, ¿no? ¿Con qué beneficio? Con que luego puedan aplicarlos prácticamente, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? Para que nos entendamos, hay una reducción aproximadamente de un 30% de horas teóricas, ¿no? Entre la dual y el grado medio actual. Entonces, ese 30% de compensación de horas teóricas, teórico-prácticas, tienen que estar orientadas hacia la empresa, ¿no?
Estoy viendo que el horario es de mañanas para la matriculación. Aquí hablaba de 2.000 horas, supongo que será de los 2 años.
Entre los 2 cursos, efectivamente. Son 950 horas teóricas en el primer curso y 1.050 horas prácticas en el segundo curso.
Y me ha sorprendido el gran número de vías de acceso directo para poder entrar en esta formación profesional dual. Desde la formación profesional básica, educación secundaria, tener la ESO, bachillerato general también, segundo de BUP completo, título de técnico auxiliar, enseñanzas artísticas, tercer plan de 1963 o segundo de comunes experimentales y otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores, ¿no? Parece que
todo el acceso, lo que es al grado medio y a la formación profesional dual, va por un lado orientado dentro de la especialidad para aquellos alumnos que han terminado la formación profesional básica y todos aquellos que han terminado la ESO y quieren volver a reconducir sus estudios, que han vuelto a comenzar el bachillerato y no ha sido lo que ellos estaban esperando, y luego las distintas especialidades de técnicos, de grados medios, que hayan podido terminar el resto de formación profesional.
Veo también que hay otra posibilidad de que es, dice el texto de la web, quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan 17 años o los cumplan en el año natural de celebración de la prueba también podrían ser.
Eso es. Ellos pueden tener a través de una prueba de acceso, quiero decir, gente que no tenga terminada la ESO, hay una prueba de acceso para poder, digamos, que equiparar el conocimiento de la ESO, que es lo que se considera, y pueden acceder directamente a partir de los 17 años sin haber terminado la ESO.
Y con 25 también, para mayores de 25.
Mayores.
Haber, digamos, un alumnado bien diverso.
De hecho, en la actualidad, el alumnado que se está integrando lo que es en la formación profesional en general, tenemos dos tipos de alumnos, que son los alumnos, lo que yo llamo alumnos profesionales al uso, que son aquellos que van consiguiendo poco a poco ir salvando las etapas con 16, 17, 18 años, o aquellos que tras un periodo laboral lo que quieren es reengancharse directamente en esa profesión, o bien que han desarrollado o que querían haber desarrollado y quieren empezar a hacer ahora, ¿no?
Y tener una titulación, además.
Efectivamente, poder hacerlo, ¿no? Quiero decir, existen esas dos posibilidades. Es curioso la diversidad de alumnado en la que nos encontramos en el aula ahora. Y está orientado directamente a ellos, quiero decir. Hay que pensar que uno de los grandes problemas con los que se enfrenta hoy en día quien ha estudiado una formación profesional es que no tiene experiencia laboral, ¿no? Y quieras que no, ese año, esos 9 meses y medio que están desarrollando las prácticas en la formación profesional dual, ya les aporta una experiencia que pueden incluir perfectamente en el currículum. Quiero decir, es una experiencia importante para ellos. Entonces, si quieres adentrarte en un sector que no conoces o eres un recién titulado, un joven de 17, 18 años, pues es un buen planteamiento para acceder al mundo laboral, ¿no?
Estaba echando un vistazo a los módulos profesionales. Predominan las instalaciones eléctricas y los automatismos industriales en cuanto a número de horas, porque son 165 respectivamente.
Sí. Son los dos módulos más de más peso, sí.
Y bueno, pues hay asignaturas como pues la de siempre, lengua, no. Todo eso ha quedado borrado, ¿no?
Dentro de lo que es la formación profesional, todo eso ha quedado relegado en un, vamos, quiero decir, queda de forma transversal introducido en los distintos módulos en función de las necesidades de cálculo o de ese desarrollo teórico que sea necesario, ¿no? La única asignatura que se podría decir que es un poco más, que todavía persiste, es el inglés, ¿no? Que es algo también muy importante, sobre todo dentro del sector, para poder conocer, trabajar con manuales, trabajar internamente y documentación, ¿no?
El inglés técnico, efectivamente, es imprescindible porque, bueno, yo creo que hoy en día no hay ningún técnico que no tenga que saber leer un mínimo de instrucciones de...
Todos los manuales técnicos dentro de la electricidad, todo, como se publican únicamente en un idioma, en la mayoría de los casos el idioma en el que se publica es en inglés. En castellano puedes encontrar cosas, por supuesto, pero está quiero decir, dentro de la electricidad está estandarizado. Tienes que conocer esos conceptos técnicos que te pueden ayudar a poner una puesta en marcha, a hacer una instalación, a hacer un conexionado, a hacer algo de lo que se basa te va a basar tu futuro, ¿no? O sea que...
Y estaba pensando, alguien que le interese, que lo esté oyendo y quiera más información, puede acudir al centro, pero tenéis también un teléfono para...
Sí, tenemos el teléfono de contacto, es el... ¿lo puedo decir? Sí, ¿no?
Sí, claro.
El 917-59-11-14 o el acabado en 41-52. También tenemos información dentro de lo que es la página web del centro, el poder acceder pues si quiere traer algún detalle, alguno de los módulos, www.iesfranciscotomasivaliente.com, todo en minúscula y todo seguido.
Sí, punto com.
Y en un momento dado, si no, por correo, en info@iesfranciscotomasivaliente.com. Quiero decir, son las iniciales de Instituto de Educación Secundaria.
Realmente está muy cerquita del metro
Pinar del Rey, 5 minutos de...
Estaba dudando si entre Esperanza y Pinar
no,
del
no,
Rey.
No, está más cerca. En medio, pero está más cerca Pinar del Rey. Estamos a 5 minutos. Que la verdad que este invierno hemos tenido la línea cerrada casi 5 meses, creo que está cerrada, parece.
Sí. Ha
y ha
obras.
Sido un poco incordio, quiero decir, aunque ha habido autobuses y demás y ha funcionado bien, pero no es lo mismo el transporte. Pero sí, estamos a lo de Pinar del Rey.
La velocidad del metro y más de la línea 8, es insustituible en una ciudad como Madrid.
Como Madrid, exactamente.
Pues yo me planteo que, ¿qué les pasará por la cabeza ahora a los estudiantes que estén cursando otras enseñanzas de formación profesional, incluidas pues las que ya están en el centro, como pues, ¿qué te parece si damos esa información después de la sección musical, porque han compuesto una canción que bueno, que queremos escucharla hoy. Es nueva, se titula Quiero jugar contigo y tiene que ver pues con la educación pública. Vamos a, no sé si vamos a poder escucharla en dos partes, porque primero hay un texto y no he podido editarlo. Pero bueno, nos vamos a música maestra, que es la sección que todas las semanas también nos permite descansar de la palabra.
Muy bien.
Estos sones los dirige Alondra de la Parra, que es una directora de orquesta mexicana, y como se llama música maestra, pues quién mejor. Bueno, pues vamos con esa grabación. Es un vídeo que hemos encontrado en YouTube. Se está moviendo muchísimo. Nos lo ha enviado directamente el grupo de la Iniciativa Legislativa Popular por la Inclusión. Ese tema de inclusión que hablamos la semana pasada se está ya prácticamente afianzando en muchos, muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y ya creo que, bueno, lo hablaremos después. La propia FAPA, Francisco Giner de los Ríos, exige a la Asamblea de Madrid que tome en cuenta esta proposición de ley, esta propuesta popular de ley. Vamos a escuchar esta grabación.
Aprenderemos a oír cómo crece la hierba. Nos reiremos de tantas estúpidas etiquetas. Pintaremos con los dedos nuestros nombres sobre la arena. Su dolor nace del frío de las miradas. Con valor lucharemos contra los fantasmas en un colegio para la vida. Que no olvide de nuestras sonrisas. En la escuela los muros más altos son invisibles, pero en el camino uniremos las voces que los derriben. Gritaremos a sus conciencias que lo normal es la diferencia.
Mírales, no saben que somos amigos y se creen que el mundo acaba en sus ombligos, pero yo quiero tenerte bien cerquita, tu calor, esta tropa no me lo quita. Quiero ser la mano que aprieta tu mano y jugar a que tu silla es la nave espacial y volar y juntos conquistar el espacio sideral. Tú y yo solo entendemos de querernos, no hay ley que nos diga con quién jugar. Tú y yo no somos tan diferentes, somos niñas y niños con una misión, ser felices nada más. Quiero, quiero jugar contigo, quiero, quiero aprender de ti. Quiero, quiero crecer contigo, quiero, quiero estar junto a ti. Quiero, quiero jugar contigo, quiero, quiero aprender de ti. En nuestro cole haremos la tribu, las estrellitas somos así. Escuela pública para ti, para mí. Dicen que tenemos capacidades diferentes, los que son incapaces de ver que somos capaces de cambiar este mundo por un lugar donde la inclusión sea lo más normal. Quiero que compartamos el mismo cole, ¿qué más da? Si al final nos vamos a enseñar que en verdad lo único importante es que juntos somos más grandes. Necesitaremos más por cariño que necesidad. Tú y yo pasamos de los corrientes. Juntos vamos a estar, vamos a derribar las barreras de estudiar. Juntos quiero, quiero jugar contigo. Quiero, quiero. tribunas, estrellitas, somos así. Escuela pública.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja.
Bueno, pues con esta sintonía estamos diciéndole a la gente que tenemos ya las noticias de la semana y estamos con Arantxa Ventura. Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a presentar a Imanol Izcara, que es profesor del IES Francisco Tomás y Valiente.
Muy buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Estábamos con él hablando de formación profesional. Van a iniciar pues una oferta de formación profesional dual. Y bueno, pues algunas dudas teníamos y sobre el proceso pues ya nos está contando. Le hemos dicho, bueno, después seguimos con el resto. Pero como ya hemos hablado contigo, vamos a dar rápidamente algunos titulares y convocatorias para seguir con el tema de la semana. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, pues seguimos con el asunto de la regulación de personas adultas de la Comunidad de Madrid. Comisiones ha recurrido esa regulación de la formación de personas adultas.
Sí, está pasando normativa por el curso escolar de las distintas etapas y además en los distintos momentos de la vida, igual que el bachillerato, que es distinto para personas adultas en el régimen ordinario.
Uh-huh. Otra noticia del martes 28 era una exigencia también de Comisiones sobre la educación pública y laica, reclamando la derogación de los acuerdos. Esto también lo leímos y esto me ha llegado el martes. O sea que
comentamos, ¿te acuerdas?
Sí,
que dijiste
sí, sí.
50 asociaciones, organizaciones, y comentamos que algunas sean del ámbito educativo, otras no, y que esto llegará a un puerto todos juntos si se consiguen tener unos puntos uh-huh. de acuerdo, porque luego puedes diferir. Es lo que cada uno quiere.
Pues un tema claro de noticias la semana pasada fue el de la prueba de sexto, la externalización. Sindicatos que denunciaban y los errores e incidencias que hubo durante la prueba, a la que califican de auténtica chapuza. Telemadrid, por ejemplo, hablaba de la realización de la prueba pues en otros términos, e incluso pues la consejería, el consejero hablaba sobre la realización de la prueba con gran satisfacción.
Gran satisfacción no hay en la comunidad educativa ante estas pruebas, y sobre todo lo que falta, ¿no? Porque te encuentras que se pone el foco en las pruebas y dejamos de hablar de lo importante. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, leyendo el sobre de matrícula de mi hijo, ponía original o fotocopia el resultado de la prueba de sexto. Digo, bueno, si no lo vamos a tener ni las familias, ¿y para qué lo quieren? ¿Para hacer los grupos A, B, C y D respecto a esos resultados?
Témome que sí. Uh-huh. Bueno, una noticia que tiene que ver con la formación profesional en Villaviciosa Digital. La Comunidad de Madrid subvencionará el 66,5% de la matrícula de módulos de FP a distancia.
Sí, se está apostando por la FP a distancia y nos preocupa a nosotros pues que al final pierda valor la FP, porque lo importante de la FP es que aprendes haciendo. Entonces, si es a distancia, y además, ¿qué centros están dando la FP a distancia? Los privados. Hay muchas noticias de FP esta semana que seguro que habláis con el invitado, uh-huh. como los 22 millones para la FP de grado superior en centros privados, uh-huh. o como hay centros públicos en la zona norte uh-huh. que les están quitando ciclos porque dicen que la demanda no es suficiente y cuando no se respeta que ese alumnado ha empezado ya ese ciclo.
Si quieres comentarlo ahora,
sí,
¿no?
Sí, habéis comentado un poco lo que es la cuestión de la formación profesional a distancia. Es cierto que hay que plantearla de dos maneras. Es aquellos profesionales que no disponen de tiempo para poder acceder a lo que es la formación y la titulación, la formación profesional a distancia les brinda esa oportunidad. Hay que entender para quién está orientado. Quiero decir, no está orientado realmente para un público estudiante profesional al uso. Está pensado para aquellas personas que a la hora de compatibilizar sus condicionantes, bien por desplazamiento y demás, ¿no? Quiero decir, hay que abogar un poco en esa línea, ¿no? Con la parte de la formación profesional a distancia. Sí que es cierto que los centros de los estudios de grado superior, algunos de los institutos están siendo penalizados, entre comillas. Yo no sé si en pro a la formación privada o no, más que nada en pro a la demanda que existe, porque hay ciertas especialidades que realmente no tienen demanda suficiente y no se llegan a los ratios de, así como hay otras especialidades, quiero decir, que están efectivamente, que están completamente desbordadas dos y tres veces, ¿no? Uh-huh. O sea.
Muy bien, pues continuamos con este resumen rapidísimo de titulares. Veíamos que también, pues, Comisiones manifestaba su satisfacción por la admisión a trámite de la denuncia contra las actuaciones homófobas de Hazte Oír y pide una investigación, por la investigación, la investigación ordenada por el juzgado, porque hay temas educativos en todo esto, ¿no? Pues sobre todo contra el colectivo LGTBI dirigidos a los centros educativos.
Sí, lo único que al final se va lento y el daño que se ha ocasionado en el alumnado al final repercute muchísimo, ¿no? ¿Os acordáis de lo que pasó también en el instituto, donde al final la jefa de estudios tuvo que ser cesada, pero seguía siendo docente? Entonces, bueno, a veces dicen, no sé qué es peor, si que sea la jefa de estudios y no tenga horas de docencia, o que me la hayan puesto de docente.
Buena observación. Los ambientólogos, la Asociación Española de Educación Ambiental, nos hacían llegar la noticia el pasado 1 de junio de ese Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que estoy intentando recordar, yo creo que coincidió también con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.
Sí, y además yo creo que es hoy, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente, que estamos emitiendo el programa. La escuela tiene que mirar al medio ambiente, se tiene que preocupar por el entorno en el que estamos y cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a dejar, porque nosotros estamos de paso, pero nos tenemos que preocupar por los que vienen después.
El legado. Pues el economista.es recogía, esto ya era el mismo jueves, la noticia de las declaraciones del consejero de educación, hablando de que era falso que los centros de educación especial no hubiera educación inclusiva.
Lo que está pasando con los centros de educación especial, que está llegando alumnado que no es de ese centro de educación especial, alumnado que si tuviera los apoyos ordinarios, las adaptaciones curriculares, su AL y su PT en su centro ordinario, podría estar con una educación inclusiva en su centro ordinario. ¿Tiene que haber centros de educación especial? Pues probablemente tiene que haber, cuando tú no puedes dar esa atención a ese alumnado, pero ese alumnado al final es poco, entonces lo que no puede ser es la derivación para no aplicar los recursos en los centros ordinarios.
Muy bien, pues nada, de noticias ya prácticamente nada, porque tienen que ver con las pruebas de sexto, algún titular también sobre la queja de los directores de escuelas católicas sobre la desigualdad en el reparto de los fondos para educación. Y también pues una campaña de la plataforma de Vallecas por la escuela pública en apoyo del CEIP Virgen del Cerro.
Sí, volvemos a hablar de un centro además que es motórico. Entonces te estás dando cuenta que están limitando los recursos a donde más hace falta, independientemente que la inclusividad la tenemos que ver porque el centro sea inclusivo. O sea, no podemos poner el foco en el alumnado, sino en ese propio centro. Si todos los centros tuvieran rampas, el alumnado motórico probablemente podría estar en cualquier centro y no le significa un desplazamiento de su lugar de domicilio o incluso a veces tenerse que separar de los hermanos porque no hay plazas suficientes en el centro motórico.
Muy bien, pues estamos en un momento en el que se está denunciando el cierre de centros y concretamente pues se pone como ejemplo en la DAD Sur, parece que el número de centros que se está cerrando es amplio y el otro ejemplo pues me parece que era en Fuencarral, El Pardo.
En Fuencarral, El Pardo. Además de cerrar, es que no hay dotación suficiente de centros educativos públicos en toda la zona nueva, el Pau de Las Tablas, Monte Carmelo, San Chinarro, Fuencarral. Al final es ese abanico donde no está cubierto. Mañana, no sé si lo habéis comentado, hay concentraciones tanto en la Edad Norte como en la Edad Capital a las 6 de la tarde, pues contra el cierre de centros, de unidades, falta de plazas, de profesorado. En fin, pongámonos la camiseta de defender la escuela pública y estemos a las 6 de la tarde.
Pues aprovecho, y esto sirve de convocatorias, porque sí, efectivamente, martes 6, concentración, no supresión de aulas, no desmantelamiento de centros públicos en la DAD Madrid Capital a las 18 horas. Esta próxima semana también hay otra concentración el jueves en la Asamblea de Madrid para exigir dos colegios en Vallecas. 300 sin cole en Villa de Vallecas a las 18 horas en la avenida Pablo Neruda, 142.
Los que tienen más dificultad para poderse mover de su domicilio son los que no tienen una plaza garantizada. Es decir, estás atentando contra el derecho de la educación ya desde la escolarización.
Tenemos que terminar ya, Arancha, pero se ha convocado una rueda de prensa para esta semana sobre las bases imprescindibles para que pueda darse un acuerdo educativo y social político en la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Puedes adelantarnos una cosita pequeña?
Perfecto. No es esta semana, es la que viene, martes 13. Yo creo que ese día nos vamos a acordar todos.
Sí.
Martes 13.
A las 11 horas en la sede de la Federación. Sí.
Por la mañana se ha convocado a los medios, si alguien se quiere acercar, porque vamos a exponer el trabajo que vamos a realizar en el Lope de Vega, de dar a conocer a la comunidad educativa un documento que está terminado hace tiempo, pero que creemos que es necesario, digamos, ponerlo a disposición de lo que es Madrid. Incluso están invitados los portavoces de educación de los grupos de la Asamblea de Madrid, el consejero. Se ha trabajado durante más de un año en ese documento, de unas 40 propuestas, distintas organizaciones del ámbito educativo de la Comunidad de Madrid. Y yo sí que animo a que entren en la página del Consejo Educativo, busquen el documento, se lo lean y nos acompañen el martes 13 por la tarde en el Lope de Vega.
Muy bien. Tenemos ya simplemente recordar que la FAPA ha pedido que esa ILP inclusiva, hemos tenido la canción esta semana que acaba de salir precisamente este fin de semana pasado, y la FAPA ya está exigiendo a la tramitación a la Asamblea de Madrid para que la iniciativa legislativa autonómica de escolarización inclusiva se ponga en marcha, ¿no?
Sí, además que empiece el debate tanto en la Asamblea como en el seno del Consejo Escolar, donde todos podamos participar enriqueciendo ese texto y que al final sea un trabajo de todos entender la inclusión.
Hoy no da tiempo, pero la próxima semana hablaremos del fallo del concurso de CEAPA sobre el concurso de creatividad dirigido a niños y niñas, a adolescentes, que bueno, pues esta semana pasada ha concedido los premios a Lampa del Reina Sofía de Sevilla, a Lampa del CEIP San Sebastián de Higuera de Calatrava, a Lampa del CEIP Eloy Saavedra de Cienpozuelos. Así que aprovechamos para darles la enhorabuena. Y bueno, la próxima semana tenemos música, temas de música, pero intentaremos conocer estas propuestas.
Muy bien.
Muchas gracias, Arancha, y buena semana educativa.
Igualmente.
Vamos a... Uy, perdona, que he ido muy muy rápido con los controles. No te he dejado despedirte.
No, era despedirme de Arancha. Un saludo.
Bueno, pues mira, sin cortinilla ni nada, vamos a entrar en la recta final. Y nos espera Valentín Huerta, que tiene también trabajado este tema. Ahora verás. La cuestión es que, antes de nada, queríamos conocer las otras ofertas educativas porque nos hemos centrado en la educación, la formación profesional dual.
Dentro de las dos ramas que tenemos la rama de electricidad, que ya la hemos comentado, en la cual tendríamos la formación profesional básica en electricidad y electrónica, el grado medio a través de la formación profesional dual y el grado superior a través de la especialidad de electricidad electrónica, de tal forma que hoy en día, tal y como está planteada la FP, un alumno que empieza estudiando la formación profesional básica y va superando los distintos niveles puede llegar a completar hasta la formación de grado superior en la misma especialidad dentro del centro del instituto. Y luego tendríamos la otra rama, que es la rama de gestión administrativa y de administración y finanzas, tanto en grado medio como en grado superior, que va orientado a aquellos que han terminado la ESO, como hemos comentado antes, o aquellos que de alguna manera su acceso a la universidad ha quedado en veremos por distintas razones y pueden continuar las dos especialidades, ¿no? Comentar que pues, dentro de los procesos de formación tenemos los intercambios de prácticas con Erasmus en Europa, en distintos países como en estos momentos Reino Unido,
Aprovechando antes del Brexit.
Sí. El Reino Unido está ahí un poco en veremos, que no sabemos lo que va a pasar ahora. Alemania, claro. Tenemos Lituania, Polonia, quiero decir, o sea, dentro de dentro de un programa Erasmus, ¿no? El intercambio de prácticas.
Supongo que utilizando como lengua el inglés,
el inglés,
¿no? Porque
el inglés.
En Polonia se debe ser complicado, como poco.
El polaco es bastante complicado, efectivamente, sí. Tanto como...
Bueno, pues el Francisco... perdón. Francisco Tomás Evamiente es un instituto de referencia en esta zona noreste, uh-huh. Pero entiendo que a lo largo de la Comunidad de Madrid hay más centros, sí. Donde se pueden impartir
estas especialidades.
Sí, yo creo que, bueno, pues a mí me gustaría saber un poquito si hay ya evaluación de cómo está yendo, si se está, porque vosotros vais a empezar ahora, pero ya algunos centros llevan con esto desde hace algún año. Y bueno, pues como familia, como madre, padre, uh-huh. etcétera, la inquietud de, bueno, pero esto será suficiente para el futuro de mi hijo y que estudie bachillerato, que estudie tal.
Hombre, yo estás hablando con alguien que en estos momentos estoy siendo profesor, tengo la formación suficiente, pero yo empecé desde la formación profesional. Estamos hablando hace unos años cuando existía la formación profesional FP1, FP2, etcétera, etcétera. Y mi formación me ha ido llevando a donde estoy actualmente. Quiero decir, yo acabo la universidad, tengo dos posgrados, quiero decir, entonces todo esto es posible, lo único que hay que hacer es reconducir la tendencia y reconducir las habilidades de cada uno de los alumnos. Hay alumnos que en estos momentos están en la ESO y realmente les supone una frustración poder avanzar en su formación, ¿no? Y reconducirlo a través de la formación profesional, creo que les puede dar una oportunidad de buscar su hueco de forma más confortable, ¿no? Yo personalmente creo que la formación profesional está devaluada.
Siempre lo ha estado.
Sí, y que realmente es una opción para aquellos alumnos como yo. O sea, yo soy un ejemplo claro, que yo estaba abogado al fracaso escolar cuando estaba estudiando la EGB, quiero decir, hace un par de años, ¿no? Pero cuando estaba estudiando la EGB. Entonces, creo importante el replantearse que es una opción para realmente el alumno, el hijo, se sienta satisfecho con lo que hace durante por lo menos 6 horas en cualquier instituto o en cualquier centro de formación profesional, ¿no?
Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. No te vayas, que tenemos con nosotros una controversia y entramos con Prince. A ver... ¡Ay, no! Esta. ¡Ay, esta sí!
Esta sí.
Bien, pues este ya es el anuncio de que tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Valentín.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Aquí vamos.
Te presento a Imanol, que viene acompañándonos desde el inicio del programa. Es profesor de formación profesional en el IES, que está muy cerquita de tu zona. Francisco Tomás y Valiente.
Sí, somos vecinos.
Sois vecinos, ¿verdad? Y bueno, pues estaba haciendo una reflexión que yo creo que has podido escuchar ahora, ¿verdad?
Sí, tengo la radio un poquito fastidiada, pero sí he oído algo.
Bueno, pues tú tienes una experiencia larga ya, nonagenario casi, ¿verdad?
Sí.
Y además de cuentitos y demás y de estudiar informática, porque sé que sigues ahí empeñado, pese a que en el centro de mayores han suprimido esa formación, ¿no, Valentín?
Ahora la vuelven a poner otra vez aquí en el centro de mayores, aquí donde, al lado de donde yo vivo.
Pues bueno, ya tendrás ocasión del diseño de tu página, ¿no? Que a propósito, Valentín Huerta tiene su propia página con sus cuentos. Valentín, tenías sobre este tema que estamos tratando hoy una reflexión personal y me gustaría que con Imanol la contrastaras.
Sí, bueno, pues mira, yo tengo el problema a resolver. la formación profesional, donde durante mi vida laboral como responsable de un taller fue siempre igual. ¿Seguirá siendo así? Cuando había que cubrir alguna plaza de tornero, fresador o cualquier otra especialidad, el problema de los que venían de la formación profesional era siempre el mismo. Una excelente preparación teórica, pero una falta grande de práctica para lo que la industria necesita. Gente que haga muchas piezas en el menor tiempo, de ahí que ahí está su financiación. El dueño me regañaba diciendo, Valentín, no le ayudes, ya que entonces no vemos si está preparado para lo que la empresa necesita, y no podemos permitir tenerlo un tiempo más o menos larga hasta que adquiera experiencia. Ese es el problema de la formación profesional, que solamente puede resolver el Estado con unos planes educativos adecuados, buena financiación y medios materiales que hagan posible que la formación profesional no sea el patito feo en los planes educativos. Esa es la preocupación que a sus 90 años aún siente el abuelito Valentín.
Totalmente de acuerdo. Y Manuel, no sé cómo ves, porque estamos con otra generación que ha vivido también.
Ese ha sido uno, siempre ha sido el estigma, ¿no?, de la formación profesional. Es cierto que ha habido formación teórica, pero la formación práctica no puede llegar al nivel que se demanda en el sector laboral. Uh-huh. Es así, ¿no? Eso es uno de los planteamientos que persigue la formación profesional dual, que es el tema un poco que nos ha traído aquí, ¿no? Quiero decir, el hecho de que ese alumno pueda formarse en esa necesidad práctica que demanda el mercado. Y eso ha sido siempre así. O sea, yo cuando salí en su momento del mundo laboral, habiendo acabado la formación profesional, tenía bastantes carencias prácticas, o sea, que, entonces no había ni tan siquiera los 3 meses que hoy en día hay de prácticas en la formación profesional, entonces, pero es uno de los grandes estigmas. Completamente de acuerdo, Valentín, has hecho una reflexión muy acertada.
Yo sufría muchísimo cuando llegaban estos chicos en demanda de un puesto de trabajo, y lo veía con una preparación teórica fabulosa, lo que te ayuda mucho también en la práctica, muchísimo. Claro. Pero la industria reclamaba otra cosa, una práctica para hacer mucho trabajo, muchas piezas. Eso es lo que a la industria le da el dinero.
Ahora el problema está en la robótica. ¿Nos robará puestos de trabajo?
Bueno, yo creo que mucho. Cuando iba a Motor Ibérica para algún tema que nosotros teníamos, porque le surtíamos de piezas, y veía la cadena de montaje, me echaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío, pero ¿cuántos puestos de trabajo está esto quitando?
Yo creo que hay que empezar a pensar en una reducción de horas laborales.
Yo creo que es una compensación, exactamente.
Pues nada, hemos llegado ya al final. Imanol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos dedicado este espacio.
Pues yo creo que enhorabuena también, ¿no? Porque el seguir ampliando la oferta educativa en centros públicos es importante, muy importante para vecinas y vecinos. Y Valentín, muchas gracias por tu texto. La verdad es que es un texto que merece mucha difusión, ¿vale?
Sí, muy acertado, Valentín.
Bueno, pues un saludo muy grande para mi vecino.
Un abrazo muy fuerte, lo mismo. Cuando quieras hacer una vuelta por el instituto, ya sabes dónde estamos, en la calle Benita Ávila 3.
Ya lo sé, pero Juan sabe que mi movilidad ya está muy reducida. Bueno, 90 años y las piernas ya no responden antes.
Pues nada, daremos una vuelta pronto. Un abrazo muy fuerte y a todas y a todos, radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Un saludo, gracias.